un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, viceministro, partir un poco, ¿cuál es la situación que se tiene hoy a nivel país y sobre todo ahora a partir de esta información que y confirmación de la muerte del intendente de Azote que se había producido en la jornada de hoy, justamente era por COVID-19 y vamos aumentando la cantidad de fallecidos también por la enfermedad? A partir de esta situación, ¿podemos pensar de que realmente el COVID se va instalando y expandiendo cada vez más?
Bueno, de hecho, la previsión marcaba que a medida que íbamos avanzando en diferentes fases, que implica mayor movimiento de personas, el riesgo de contagiarse también iba a aumentar. Y que es algo que hay que aclarar, y lo dijimos al principio, es prácticamente inevitable. Lo que hay que controlar es la velocidad con la que se va produciendo. En estos momentos, lo que observamos nosotros son dos escenarios. Uno, en el ámbito laboral y en el ámbito permitido, bajo estrictas normas y protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, no vemos que haya dificultad. Uno puede observar que se respetan esos protocolos y por lo tanto ahí el riesgo está disminuido. El riesgo siempre está en todos los ámbitos en donde uno se mueva. Y por otro lado, el escenario del aspecto más que tiene que ver más con un aspecto social, de compartir con los amigos, de distenderse, es el que nos preocupa un poco, porque en ese escenario vemos que al evaluar una fotografía o videos no hay un respeto a las recomendaciones como el uso de mascarilla, el distanciamiento y mucho menos otros detalles que tienen que ver con la proximidad hacia la otra persona. Entonces, entendemos que se intenta de manera estricta cumplir en los ámbitos permitidos con reglas claras y protocolos aprobados, y por otro lado vemos que en el momento de compartir una actividad social prácticamente hay un relajamiento total y hasta diría en algunos casos pérdida de la conciencia. Entendemos que ya venimos desde hace mucho tiempo encerrados entre comillas, pero desde la fase 2 en adelante hemos ido liberando ciertos ámbitos justamente, y eso ha permitido poner a prueba el comportamiento social. Y hasta el momento, si bien vemos que los números empiezan a aumentar desde el punto de vista estadístico, los técnicos consideran que todavía tenemos un buen margen como para ir corrigiendo aspectos que tienen que ver con el comportamiento de la gente, que finalmente es lo que va a determinar que avancemos o no.
Bueno, de hecho yo creo que en los últimos días vimos mucha irresponsabilidad de la gente en algunos sitios, ¿verdad? Por mencionar la costanera, el tema de hacer la feria de frutilla en la zona de Areguá y otros sitios que probablemente habrán pasado también desapercibido a la gente y a ustedes las autoridades, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto, creo que en demasía nos estamos relajando y pareciera ser de que dejamos de creer en la fatalidad de esta enfermedad, viceministro.
Lo que pasa es que de repente hasta se percibe un descontento generalizado, porque nosotros no podemos separar el aspecto económico de todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias. Entendemos que muchos paraguayos sufrieron un duro golpe desde el punto de vista económico, y eso lógicamente tiene un impacto no solamente en lo que tiene que ver con la situación social, sino en el aspecto mental. O sea, yo supongo, y Dios quiera que no sea así, que aquella persona que perdió su trabajo ya no tiene un horizonte en el que pueda planificar algo, sino sobrevivir todos los días. Y aquellos que nunca tuvieron trabajo en estas circunstancias, ya su horizonte ha de ser más oscuro que un cuarto sin luz, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros entendemos y tratamos de justificar de alguna forma, pero aún así lo que queremos es que la gente entienda también que aquí hay un virus, que este virus pone en riesgo la salud de uno, de nuestros seres queridos, y que si nosotros no cumplimos esas recomendaciones, que son simples, estaríamos en un escenario en donde se desborda el sistema de salud y en donde la tasa de mortalidad aumentaría. Entonces es una situación realmente difícil, y hay que agregar que muchos utilizan como argumento el hecho de que haya ocurrido algunos eventos que pusieron en duda la credibilidad. Y bueno, todos esos elementos externos juegan a la hora de decidir qué conducta tener, hacia dónde ir. Y esa disyuntiva no tiene que darse en la gente. La gente tiene que tratar de abstraerse de todo y entender que se está enfrentando a un virus que existe y que puede afectar a uno y a las demás personas. Entonces, si bien a veces uno como ser humano no puede, ante una circunstancia de sufrimiento, desdoblar de lo que te genera indignación. Y bueno, yo lo único que puedo decir es que espero que la justicia se encargue, pero al mismo tiempo espero también que la gente recapacite y que se sume a la mayoría de la población que hoy, gracias a Dios, respeta las recomendaciones, porque eso hay que reconocer, gracias a que la mayoría de las personas de este país decidió asumir este compromiso con mucha responsabilidad, es que hoy tenemos estos números que, si bien aunque sean pequeños, son malos, porque una vida vale como 1000. Sin embargo, esto nos permite una planificación para seguir enfrentando esta situación que nadie sabe, Ricardo, hasta cuándo va a durar.
Así es. Viceministro, en el caso de este intendente que falleció por COVID-19, ¿qué están realizando ustedes en la zona? Porque de hecho, seguro, el contacto con la familia, con el resto de la gente, no sabemos si el mismo, a pesar de que se tenía el pedido de intervención de su municipio, creo que el mismo seguía trabajando. Es decir, que se están tomando las precauciones y las previsiones en ese sentido, o por lo menos identificar cuáles son las consecuencias que deja su paso, su fallecimiento y la enfermedad.
De hecho, siempre que se detecta un caso y ese caso finalmente termina en un fallecimiento, se hace lo que se llama el árbol de contacto, es decir, identificar a todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona. Y una vez identificado el árbol o construido el árbol de contacto, determinar quiénes realmente constituyen un contacto en riesgo o no. Recordando un poco que tiene que ser menos de 2 metros por más de 15 minutos y otros criterios que se tienen en cuenta. Y obviamente a partir de esa información, testearle, vigilarle a esas personas y a aquellos que estuvieron en contacto, ponerlos en cuarentena, y aquellos que resultan negativos, aislarlos, es decir, aislarlos. Y existe todo un protocolo de trabajo que la Dirección General de Vigilancia de la Salud pone en práctica cada vez que hay un caso como el que se dio ahora. Entonces, nosotros venimos haciendo eso a lo largo y ancho del país, y lo que queremos justamente es evitar que se produzcan brotes, porque un brote significa más de un caso y dentro de ese brote uno ve que la velocidad de dispersión es alta y lo que tiene que tratar de hacer es contener. Es una intervención que se hace, un cierre para acercarle a ese grupo y evitar que se disperse. Entonces eso se está haciendo y por supuesto una vez que se tenga la información se analizará esa información y a partir del análisis se tomarán algunas medidas si fuera necesario. Y se comunicará, obviamente, en tiempo oportuno.
Viceministro, ¿cuál es la situación país a partir de la dispersión que se está dando en los últimos, la semana pasada, Ciudad del Este, Lambaré, Asunción, área metropolitana, ahora el caso de este fallecimiento en Nazoteí, esta Concepción, Cordillera, verdad que también aquel que, brasileño que se había accidentado, que dio positivo, finalmente falleció? Así que, mirando un poco el espectro en forma general, ¿cuál es la situación país que tenemos hoy?
Bueno, nosotros hasta el momento seguimos avanzando en la fase, obviamente la fase 3, se agregaron 2 semanas más, como un tiempo para seguir evaluando, porque en realidad la fase 3 es una fase donde ya hay mucho movimiento. Y creemos que por el momento no existen todavía indicadores que alerten sobre cierta posibilidad en lo inmediato. Obviamente se analizan escenarios como había mencionado el doctor Guillermo Sequeira, de prácticamente ir a fase 0 los fines de semana como una alternativa, y también otras alternativas. Pero por el momento seguimos avanzando, el equipo de vigilancia sanitaria considera que podemos ir haciéndolo, y sí queremos permanentemente recordar a la ciudadanía que manteniendo el distanciamiento, usando mascarilla, lavándose las manos, con ese gesto así tan simple, no tocándose la cara, los ojos, la nariz, podemos disminuir el riesgo de contagio, ¿verdad? Porque, para ser sincero, nosotros hemos venido diciendo que no podemos evitar que la gente se contagie. Lo que tenemos que evitar es que ese contagio masivo se produzca en un rango de tiempo reducido. Y te pongo un ejemplo. Agarremos un grupo de 100 personas. No es lo mismo que esas 100 personas se infecten en 2 días que en una semana, en 10 días o en 20 días. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor rango de tiempo, mayor capacidad de respuesta de todos los sistemas y subsistemas. Y además de eso, no podemos nosotros permitir que se infecte la gente, porque lo que queremos es mantener al mínimo, porque no vamos a tampoco hacer desaparecer la tasa de mortalidad. Uh-huh. Es decir, hay demasiados elementos y no tiene que instalarse lo siguiente, que es el hecho de tener un sistema sanitario fuerte, potente, musculoso, no significa que vamos a liberar toda la actividad, porque no, es como que, no, ya tenemos la terapia, que muera nomás que tiene que morir. No, no tenemos que entrar en esa lógica. Y lastimosamente, algunos quieren instalar eso. Quieren asociar la cuarentena única y exclusivamente a los insumos y a las condiciones del sistema sanitario del país, que si bien tienen importancia, y podemos decir que son de suma importancia, no es solamente para eso que uno hace la cuarentena.
Estamos en el momento más crítico de la enfermedad, viceministro.
Y estamos en el momento más crítico porque vimos los números duplicarse, aunque todavía dentro de un rango aceptable, pero lo que no podemos permitir es que la proyección siga, porque al meter los números que tenemos ahora en un simulador, vemos que a partir de septiembre, octubre, podríamos llegar con 270 fallecidos. Pero eso lo podemos evitar, y justamente estos programas sirven para eso, para evaluar la proyección y decir, ah, mira, si seguimos así, se puede dar este escenario, por lo tanto tenemos que apretar en ciertas medidas, lo cual no significa ir a fase cero ni mucho menos, sino significa que cada uno tiene que tomar conciencia respecto a su responsabilidad en todo esto. Y no estamos culpándole a la gente, no es que nosotros le culpamos a la gente. Acá lo que hay que entender es que la estrategia para combatir al coronavirus tiene varios componentes. El componente principal hoy es el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de mano, no tocarse la cara, no tocarse los ojos, la nariz. El componente no menos importante, pero secundario, es el sistema sanitario, que tiene que estar preparado para recibir, pero no, es que las terapias son la solución para este problema. Lo que tenemos que impedir es que la gente llegue a terapia. Entonces, parte de la estrategia de combate al coronavirus es el conjunto de varias acciones, dentro de las cuales, repito, está la conducta del ser humano, que es la más importante hasta que no tengamos un tratamiento y vacuna. Entonces, insistir en eso, agradecer siempre el gran esfuerzo que la gente está haciendo, y bueno, y después rogar que a Dios Todopoderoso nos quite ya esto, a todo el mundo, y bueno, y que la economía del país vuelva a resurgir.
Viceministro, ¿hoy llegó alguna carga de protección para el personal de blanco, no?
Honestamente, estuve en algunas cuestiones. Tengo entendido que sí, y te puedo confirmar después, eso te envío el dato. Uh-huh. Pero estamos teniendo ya en stock suficiente como para seguir distribuyendo. Uh-huh. El mes pasado distribuimos casi 3 millones y un poco más de mascarillas, y vamos distribuyendo todo lo que tenemos. Todo lo que viene se distribuye. Y también van a llegar muy pronto, esta semana, la semana siguiente, perdón, más respiradores que nos van a poder permitir habilitar más camas de terapia con respiradores. Uh-huh. Hay que recordar un poco que sobre las 304 que manejaba el sistema, nosotros hemos ampliado a casi unas 80 más, y queremos llegar a 300 por encima de ese nivel. Lo estamos haciendo conforme también a la disponibilidad de las empresas, ¿verdad? Pues yo quisiera tener ya todos los respiradores, pero las empresas tampoco tienen todas.
¿Cuántos tenemos hoy?
Y hoy tenemos sobre las 304, otras 75 aproximadamente.
Casi 400. Casi 400 respiradores.
Sí, camas con respiradores. En realidad están asignadas 259 camas de terapia intensiva con respiradores a enfermedades respiratorias. 259. Y aquí hay un detalle importante. Tenemos un 39% de ocupación, pero de ese 39 son 3 los pacientes con COVID-19 que están en terapia hoy.